Estás en el Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 16 de octubre de 2022, siendo la 1:01 del día, perdón, las 12 del día, ya me adelanté una hora, las 12 del día. Vamos a, en este nuevo horario que tenemos desde hace ya un mes, y pues estamos ya enfilándonos hacia el final del año. Y ya se acerca la FIL, la Feria Internacional del Libro, que más o menos en un mes, por ahí un poco más, estaremos en la inauguración, estaremos transmitiendo desde allá. Eso esperamos, con información al respecto de la feria que esperamos año con año, y que bueno, pues el año pasado ya tuvimos un acercamiento, aunque era mitad virtual y presencial, y ahora pues ya la mayoría de los eventos son presenciales, aunque también hay por ahí algunos virtuales. Bien, pues doy la bienvenida esta mañana, este mediodía, al doctor Fernando Mata Labrada. Bienvenido, Fernando.
Gracias, Gabriel, por la invitación.
Él estudió la licenciatura en biología en la UNAM. ¿O en la Veracruzana?
No, estuve en la Universidad Veracruzana.
En la Veracruzana, ¿verdad?
Sí.
Y estudiaste la maestría en antropología en la ENA.
En la ENA, ahí estudié historia y etnohistoria en el posgrado de la ENA, sí.
En la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Y hiciste el doctorado en antropología.
En la UNAM.
En la UNAM, ¿verdad? En la Universidad Nacional. Y pues él ha estado trabajando, es académico investigador y está en la Universidad del Valle de Temajac trabajando, y pues tiene esta inclinación al tema de la socioespacialidad, una problemática muy interesante, me parece, que tiene diferentes rostros y que obliga, comentábamos hace un momento, a la interdisciplinariedad. Pues si nos compartes de entrada, Fernando, y cuál es esta preocupación que tuviste inicialmente. Pero antes, perdón, nada más recordarles que estamos ahora nada más aquí en el Facebook recibiendo sus comentarios, saludos o preguntas en el Facebook del Pórtico de los Cínicos. Y también les vamos a regalar dos cortesías que la maestra Sofía Costa, profesora de filosofía y del Departamento de Filosofía, amablemente está proporcionando, con una obra de teatro que se está desarrollando. Pues ya serían dos miércoles, este miércoles y el siguiente de octubre, en el Teatro Vivian Blumenthal, y que se llama, déjenme ver, algo de apestoso. Pues es una, según leí la reseña, una obra de teatro que refleja la problemática docente en la pandemia. Y entonces hay, al parecer, 5 casos que muestran esta realidad que vivimos pues todos los que somos profesores, y que pues fue todo un reto, ¿verdad? Poder sacar adelante, ¿no? Bueno, en un momento les digo el nombre, pero quienes quieran anotarse, es el miércoles a las 7:00. Ahí en el Teatro Vivian Blumenthal. Bueno, ¿qué nos dices entonces, Fernando, de esta problemática de la socioespacialidad qué implica y qué problemas aborda, ¿no?
Bien, bueno, otra vez muchas gracias por la invitación. Y empezando, se me hace muy pertinente el término que utilizaste de la interdisciplina o la multidisciplina o transdisciplina, que es una característica para abordar este tema de la construcción social, llamemos construcción social del espacio. Asimismo, pues se requiere de un pensamiento complejo en el sentido de unir nodos, unir posturas tanto teóricas como metodológicas que provienen de distintos sitios, por ejemplo, de la geografía, el urbanismo, la sociología y obviamente también la antropología, ¿no? En su fase de estudio de las sociedades y sus tradiciones, su reproducción cultural que pueden existir. Y también en la presentación que hiciste en el Facebook mencionas el espacio en la experiencia humana. El espacio puede ser concebido como algo inmenso, algo a lo mejor sin límites, sin un contenedor, pero si nosotros trasladamos esa experiencia humana al espacio, que sería otra vez el camino tal vez inverso, pues ya estaríamos hablando de que ese espacio se transforma en un lugar, en una concreción, y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta, pues en esta breve charla, ¿no? La planteo de una forma pues ligera para exponer ciertos conceptos, para exponer ciertas experiencias y de dónde viene esta idea, ¿no? En particular de integrar a mi labor de investigación esta nueva forma de entender a las personas en el lugar que producen y reproducen y también la manera de entender de cómo uno se acerca al fenómeno, ¿no?
Claro. Oye, Fernando, pues esto también, digo, tiene que ver con la política, porque tú sabes que gran parte del urbanismo en América Latina, digo, en todo el mundo, pero en especial en América Latina, se liga a estos históricos gobiernos autoritarios, ¿verdad?, que tuvimos durante siglos, a esquemas de control del espacio, podría decirse, y también de un reflejo de las clases sociales que tienen una estratificación, ¿no? O sea, sí. como aquí el caso de Guadalajara, ¿no? Que se habla que esa cicatriz, podría decirse social, que es la Avenida Independencia, la calzada. Uh-huh. Se puso como una especie de límite de quienes viven de este lado de la calzada y después de la calzada, ¿no? Uh-huh. Que ya marcaba también diferenciaciones sociales, ¿no? Ya ahorita el límite creo que se ha movido porque hay tú sabes, personas que de pronto de López Mateos para allá ya no pasan, ¿no? Los que viven en Zapopan y pareciera que es todo un viaje al exótico llegar al mercado San Juan de Dios, por ejemplo, ¿no? Y pues esto también, tiene que ver con esta realidad de lo social y lo político, ¿no?
Sí, tienes es muy cierto, ¿no? Y el punto de partida que mencionas de el trazo de la ciudad, ¿no? Esta ciudad originalmente pues ocupada por antiguas poblaciones amerindias, después desplazadas precisamente del otro lado del río de San Juan de Dios, fundando Mexicalchingo, Analco, poblaciones indígenas que eran oriundas y otras tantas que traían los españoles del centro de México. Y quedando del lado de la calzada que da hacia el centro de la ciudad, pues toda el pueblo de indios, digo, el pueblo de españoles, la ciudad de españoles. Eso también ahorita va a ser interesante mostrarlo bajo una categoría de análisis que puede ser como la desterritorialización o descorporización de una población segregada por la fuerza política, por la fuerza de invasión, es una estrategia para tratar de borrar de esa mente, de ese imaginario y de esa realidad la pertenencia a un lugar, ¿no? Y bien lo dices, en Latinoamérica hay una herencia pues, autoritaria y que ha segmentado, ha estratificado los núcleos de población, ha hecho visibles ciertas cosas, ha hecho o tratado de hacer invisibles otras realidades, y esto también es abordado precisamente en distintas publicaciones en Sudamérica.
Claro, porque también explica, por ejemplo, el fenómeno de las favelas, de los barrios o ciudades perdidas, de los barrios marginales, en donde no hay drenaje, de uh-huh. repente no hay luz o es muy escasa, la tierra es lo que rodea a estas casas, que también se autoconstruye, ¿no? También está esta situación de la autoconstrucción, ¿no? Que en muchos casos las clases no pudientes pues recurren a improvisar, ¿no? Sí. Y eso hace que también haya un caos en el urbanismo. Y también los riesgos, ¿no? Pues todas estas tragedias que han sucedido, tú sabes, de gente que construye sobre el río, sobre la laguna, y luego hay desbordamientos y vienen las inundaciones, o los deslaves, ¿no? También sí. Estos deslizamientos de tierra que en toda América Latina causan graves tragedias, ¿no?
Y eso que mencionas, si bien es una presión, ¿no? Una presión de expulsión, presión de establecerse en donde hay posibilidad, usando los materiales, usando los recursos, incluso en topografías o situaciones dependientes muy, muy pronunciadas, como dices, que puede ser peligroso, puede haber deslaves, inundaciones, etcétera. Pues también en el sentido esencial del estudio de la socioespacialidad, habla de la participación del individuo. Sea, obviamente no solamente hablemos de situaciones ideales, ¿no? Que yo construyo mis significados mediante el conocimiento del terruño en donde estoy viviendo. En situaciones así de desplazamiento, de hacinamiento, de riesgo, pues también es el punto que se destaca en esta propuesta, ¿no? El individuo como constructor de una realidad social con base en su percepción, con base en su sensación, con base en su corporeidad. También eso ahorita lo abordaremos en cuando nos enfoquemos en ciertas coordenadas teóricas. La corporeidad implica que el sujeto no solamente percibe, sino actúa, y actúa en movimiento. Ese movimiento pues nos da otra dimensión del espacio y del espacio que vamos adquiriendo, vamos a decirlo, simbólicamente o a lo mejor también materialmente, estamos apropiándonos de un territorio y ese territorio lo estamos significando. Déjame nada más te comento, esta idea de la socioespacialidad no es algo que he trabajado desde hace muchísimo tiempo, pero surge como una respuesta tanto metodológica como teórica para analizar algún otro tipo de trabajo que hice algún tiempo atrás en zonas serranas, por ejemplo, del estado de Veracruz, zonas centrales cercanas a Orizaba. O sea, ahí apreciábamos la manera en que las comunidades pueden, tanto de manera física y material, como de manera simbólica o inmaterial, tener apego al territorio y darle un uso distinto. Desde el hecho de practicar la siembra, no es lo mismo el procedimiento mecánico, pero tampoco el procedimiento mental para establecer un sembradío en un trozo de monte que llaman, en un cerro virgen, a establecerlo en un territorio plano que ya está mucho más hacia donde están los espacios habitacionales, ¿no? Hay dinámicas tanto de desmonte, tanto de invocación a cierto tipo de rituales para favorecer el éxito del cultivo, y ello también nos habla de las nociones que son necesarias y son construidas a través del tiempo, en comunicación con el lugar que están habitando. Tenemos también en ese sentido la espacialidad de la orografía, puntos que nos indican el cambio de estación, puntos que nos indican el tiempo o el estado del tiempo, el tiempo atmosférico, dependiendo de por dónde se pueden percibir ciertos acumulación de nubes, podemos decir que por ahí viene un temporal, o va a ser época de calor, o va a ser época de secas. Y por último, el lugar es interpretado mediante un tipo seguramente muy reconocibles, pero a lo mejor no identificables, los locativos, todos aquellos que tenemos aquí incluso en la ciudad, terminados o derivados de lengua náhuatl. Ese locativo nos está indicando que un sustantivo nos está diciendo que ahí es un lugar.
Muy bien, vamos a ir al primer corte de nuestro programa y regresamos.
El pórtico de los cínicos. Escuchas el pórtico de los cínicos.
Sí, estabas, Fernando, hablando de los locativos. ¿Cómo entendemos este término?
Bien, mire, yo creo que también esto dio el pie a abordar esta socioespacialidad. Locativo es un sustantivo que nos está expresando que designamos un lugar. Y es un designio un tanto distinto a cómo nosotros lo hacemos en la lengua del español, ¿no? Por ejemplo, y esto va muy relacionado, ¿quién está percibiendo ese sitio? Por eso lo puede, por ejemplo, en el caso de la palabra Chapultepec, termina en una C que está indicando que es un locativo genérico, dice simplemente es un lugar de chapulines, ¿no? Pero hay otro tipo de locativos que describen, y no nada más nos dice que es un lugar de, sino que se encuentra junto, cercano a, o entre, por ejemplo, el caso de Tecolotlán o aquellos pueblos o nombres que terminen en ese tlán, está indicando de que estoy junto, cerca o entre esa característica que puede ser tecolotes en este caso, ¿no? Entre amates, en el caso de Amatlán, o si me encuentro en el interior, eso también habla de la exploración más allá de la topografía superficial, ¿no? Itic, estoy dentro de Zapoltitic, ¿no? Estoy dentro del fruto, incluso hay algunos otros que nos indican el interior dentro de una cavidad, como puede ser una cueva. Mm. ¿Sí?
Correcto.
Ahora, antes de que, nada más para finalizar esto, en esa parte inicial hubo la necesidad de aproximarnos, definir algo concreto para esa espacialidad. Definir una escala, definir también que estamos experimentando y recibiendo esta información o esta participación de los pobladores a través de su discurso, de su lenguaje, de su significado, a partir de su vivencia o de la vivencia que tienen en ese lugar.
Correcto. Bueno, estamos en ese sentido hablando de espacios, pero que también, creo yo, cambian evidentemente con el hecho de ser rurales o urbanos. Uh-huh. Porque decíamos, no es lo mismo estar yo rodeado de cemento y de piedra y de luz artificial que estar en el campo, ¿verdad? Donde el espacio es diferente, estoy en contacto con la naturaleza, la fauna, la flora, que también marca una percepción diferente, obviamente, ¿no? Y esto también se refleja en la cultura, ¿no?
La lógica del desplazamiento, ¿cómo es que yo accedo a los sitios cercanos a mí? ¿Puedo hacerlo a través de mis dos piernas? ¿Tengo que tomar el transporte público? ¿Lo tengo que hacer conforme dicta el periodo de luminosidad para ciertas actividades o el periodo de oscuridad para ciertas otras, como pudiera, se me viene a la mente la cacería, ¿no? Poner trampas para algunos bichos, y la lógica urbana de que la artificialidad de esta iluminación en ocasiones pues también condiciona muchos estados de ánimo, ¿no? Nos puede saturar el ruido, a veces ya no lo percibimos, es un un zumbido que, en el cual estamos acostumbrados a cohabitar, a coexistir, y son aspectos de la socioespacialidad que nos permite decir que esta propuesta nos remite a la forma de habitar, construir y significar estos lugares, ¿no? En específico, esta socioespacialidad, bien lo mencionas, se ha construido en el ámbito urbano.
Y eso también, digo, marca, bueno, evidentemente ya en el mundo contemporáneo es mayor la cantidad, ¿no?, de personas que vivimos en el medio urbano.
Sí.
Y ya es menor la de la gente que vive en el campo. Y sin embargo, bueno, también hay una tendencia, ¿no? No sé si has visto en Europa, he notado, y no sé si en otros continentes, a regresar al campo, ¿no?
Sí.
O al menos está los gobiernos brindando apoyos, estímulos para que los jóvenes se queden en el campo o regresen a las casas de los padres que abandonaron y que de repente pues ya son pueblos fantasmas, ¿no? Un poco como en México, no es que aquí por otras razones,
sí,
también por el asunto distinta, de la migración,
claro,
y por el asunto de la inseguridad, ¿no?
Claro, sí, tienes razón, hay pueblos que casi están despoblados. Incluso en algún programa que vi hace poco, precisamente español, hicieron un reportaje de pueblos de último habitante. Hay una sola persona que permanece, ya nada más es él y su ganado, él y sus cultivos, él y sus conservas. Y sí se notaba, creo que de la población total española, solo el 16% habita en un ámbito rural, ¿no? Es una cuestión por ejemplo, en mi caso, que habito en una ciudad, ves un espacio tan amplio, abierto, saludable, y te pones a equiparar, ¿no? El grueso de la población. Estamos en unas circunstancias que poco a poco se vuelven intransitables, y una parte del territorio, o la mayor parte de muchos territorios, están prácticamente deshabitados, tanto por cuestiones de trabajo o por cuestiones de inseguridad, como sucede aquí en este país, ¿no? Y hablando de esto, también el hecho de la construcción socioespacial no solo es el momento presente, sino que nuestros recuerdos, nuestro pasado, en la memoria, forma también un referente que en muchas ocasiones nos ayuda a ubicar lugares o ubicarnos en nuestro lugar, pero ya no solo con lo que existe, sino con lo que ha existido. Y otro punto fundamental, los acontecimientos, las coyunturas que puede haber, tanto sociales, en determinado momento cambian esta percepción de lo socioespacial, o los fenómenos meteorológicos, llamémosle un huracán, un temblor, ¿a poco no se nos queda la relación lugar, sentimiento y reacción ante este acontecimiento? Y incluso ese puede causar una resignificación completa del lugar anterior y posterior a este evento que puede ser catastrófico.
Sí, sería interesante ver también, por ejemplo, los índices de depresión que hay en el campo contrastados con los de la ciudad, ¿no?
Sería interesante.
Creo que debe ser de 10 a 1, ¿verdad?
Pues infiriéndolo, podríamos tener algo por el estilo, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué nivel de estrés? Bueno, el estrés, ¿no? La prisa y todo lo que conlleva esa prisa o ese desplazarse sin más, ¿no?
Sí, sí. Ahora sí que con estos pueblos fantasmas recuerdan los relatos y la novela de Juan Rulfo, ¿verdad? Pedro Páramo.
Sí, se oye nada más la hojarasca.
Sí.
Allá y acá. Mira,
algunas coordenadas teóricas que estudian esto de la construcción socioespacial.
Sí.
¿Cuáles son? Oye?
Te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, sujeto tiene un lugar preponderante, siempre y cuando no sea bajo tal vez un régimen tan restrictivo que no nos permite decidir en dónde quiero estar o qué es lo que me va a acompañar en mi piso, en mi departamento, ¿no? Pero el sujeto es un intérprete, es un lugar preponderante para constructor de lo social, no solo de la experiencia individual. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y existe esa transversalidad entre lo material, lo tangible, del lugar y del habitar, pero esa significación o esa inmaterialidad que damos a nuestros sitios que habitamos, ¿no? También puntos de confluencia, cuerpo, emociones, ciudad y espacialidad, nos teje algo complejo, en lo cual nos lleva a dejar de lado lo excluyente. O estoy estudiando la estructura, o estoy estudiando la acción de los individuos. Ya no es suficiente esa postura analítica bipolar, o algo, por poner un término y no perderme. Se tiene que asociar, o es realmente la emoción es indisociable del cuerpo que la experimenta y del lugar en donde me encuentro. En teoría, no hay una preconfiguración social o una pura preconfiguración. Hay la posibilidad de esa transgresión y de esa modificación de un lugar por acción del individuo. A eso también se le puede llamar, más allá de la socioespacialidad o construcción socioespacial, algunos autores los han denominado el giro espacial. Y una coordenada también importante es decir, si bien existe la disciplina cartográfica, es una disciplina descriptiva, una disciplina positivista en el sentido de que se dedica a lo cuantificable, a lo geométrico, a determinar puntos en la cartografía. De ahí surge esta necesidad de implicar al humano, al ser que realmente existe en el lugar, aunque una cartografía a una escala inmensa no los podamos apreciar. Es importante llenar ese hueco teórico de la falta de importancia o de esa aespacialidad del sujeto con respecto a la construcción de estas sociedades, como mencionaste, a nivel rural, a nivel mediano, un pueblo, o a nivel macro urbanizado, ¿no? Como pudieran ser las grandes megalópolis.
Vamos a detenernos aquí, Fernando, si te parece, para hacer el segundo corte del programa. Pero antes les señalo la obra de teatro en el Teatro Vivian Blumenthal, que estamos ofreciendo dos cortesías. Se llama Educación Apestosa. Está dirigida y creo que también actuada en parte por la doctora Sofía Acosta, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Y sería estos dos boletos para la función de este miércoles 19 de octubre a las 7 p.m. Vamos al corte y regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Estamos de vuelta hablando con el doctor Fernando Mata Labrada, antropólogo, que trabaja este concepto de socioespacialidad. Y bueno, por aquí nos saludan Vic San, Durruti de Alba, Claudia Mezcua, Guadalupe Jiménez, Marcela Cortés, Hilda de Laila, Leobardo Alcántara, Gabriel González, Minerva Mendoza, Francisco Hernández, Ulises Cano, David Bitkin, Ernesto Orozco, Juan Ramírez, Sofía Costa, Sergio Rivas, Carlos Pegueros, Raúl Méndez, Julieta Falcón, Norma Gómez y Aurora Morales. Muchas gracias. Y Vianey Mendoza también nos saluda y dice que en Guadalajara somos privilegiados por el clima y los espacios culturales que se dan en la ciudad. Yo creo que eso tiene que ver más con la urbanización y la concentración de población que con un privilegio. Saludos. Gracias, Vianey. ¿Cómo ves esto?
Al final no...
Puede ser las dos cosas, ¿no
sí,
crees?
Sí, sí, sí.
Porque, bueno, eso es lo que sucede también con la centralización del país, ¿no?
O la regionalización. Uh-huh. Guadalajara es un núcleo fortísimo en Jalisco, ¿verdad?
Sí.
Pero es tan fuerte que es como el imán que concentra y en la región, digamos, fuera de este gran núcleo es mucho menor, ¿no? Esa producción, esa visibilidad.
Y se reproduce en casi todo el país, ¿no? Pues sí, en Nuevo León, fuera de Monterrey, ¿qué municipio podrías decir que tiene un desarrollo más o menos en el mismo nivel, ¿no? Que la capital? Pues no se ha dado eso, pues yo creo que también por estas cuestiones de el centralismo que venía desde el siglo XIX, ¿no? Dicen los historiadores que en ese sentido los liberales triunfaron políticamente, pero los conservadores culturalmente, porque el centralismo de los conservadores finalmente se impuso, ¿no?
Claro.
Por una cuestión de necesidad, ¿no? La atomización del país, un país enorme que no estaba vinculado y había necesidad de establecer como centros, ¿no?, de poder bien definidos, y eso trajo consigo pues lo que vemos ahora, ¿no? Esta desigualdad, ¿no?, entre las capitales y los municipios aledaños, ¿no?
Sí, son ahora sí que contados los estados en México que sí tienen una diversidad de núcleos, ¿no? A lo mejor se me viene a la mente en parte Guanajuato un poquito, Morelos, tiene algunas otras ciudades que no todo gira en torno a su capital, ¿no? Pero bueno, la generalidad así es.
Leobardo Alcántara nos saluda y te pide algunos autores o lecturas. Las va a ir comentando, sí, en este desarrollo, ¿verdad?
Muy bien. Sí. Igual, si quieres, podemos mencionar ahorita
a
Yifu Tuan, un geógrafo que recientemente, en agosto, me parece, falleció, un geógrafo chino, estadounidense.
A ver, deletréamelo para anotárselo.
Y Fu.
¿Pegado?
Ajá, Yifu Tuan.
Tuan. ¿Es tal como se oye?
Así como se oye. Ajá. Puedes separar las sílabas. Yifu Tuan.
Ok.
Pues, y bueno, no son sílabas, pero
algo parecido.
Sí. Él es importante e interesante también. Incluso vi en la mañana que hay un libro que publicó la universidad junto con Joan Nogué. Habla de Tuan. Lo podemos escribir al final en tu Facebook. Uh-huh. Él es fundamental en la categorización o reevaluación del lugar en tanto que lo distingue del espacio. Un espacio es algo sin límites, podría ser libre o muy, muy amplio. Pero el lugar, a raíz de esta recategorización, aparece como lleno de carga de significados. Y esos significados pues no vienen de la nada, ¿no? No descienden mágicamente, sino que las personas se los otorgan. Y eso lo hace un lugar sensible, o a través de lo sensible damos esos significados. Podemos también un poco aproximarnos a la experiencia estética, ¿no? ¿Qué tanto puedo conocer a través de mi capacidad sensorial y motora? Ahí nos lleva a otro concepto, corporeizado, que si bien no es propio de la geografía, nos está indicando qué tanto nosotros podemos comprender el mundo a través de nuestros sentidos y de nuestra capacidad de movimiento. Movernos, percibir, son dos cualidades que tiene el ser humano, y esas cualidades o capacidades tampoco están libres o son idénticas en todos los lugares, están insertas en un contexto psicológico y en un contexto cultural. Mi percepción y la percepción de una persona en el norte de México, en el sur de México, va a variar precisamente por este componente psicológico individual, pero el componente cultural que ya es compartido, ¿no?
Que por cierto, yo te comenté fuera del aire el caso de China, y insisto en él porque sí es una realidad aparte en muchos casos, donde, por ejemplo, la intimidad o el espacio está limitado, ¿no? Tú sales a la calle y es un mar de gente que te acompaña, como sucede en muchas otras metrópolis del mundo, pero acá creo que está más extendido, ¿no? Puedes ir a una población pequeña, cuando pequeño es de 50 millones de personas, y resulta que no hay tantos momentos de soledad uh-huh. espacial, vamos a decirlo así, o física, porque es prácticamente imposible, ¿no? Menos cuando subes al transporte o cuando andas en un parque de atracciones o lo que sea, ¿no? Y yo creo que ahí también la percepción de la realidad cambia, ¿no?
Pues totalmente, ¿no? Incluso mencionas ya tanta población, ya se le está destinado un sitio. Uh-huh. Y un sitio en un lugar que tal vez, pues yo no sé ni dónde está, ¿no? Y es un fenómeno que, pues, que transgrede la cultura china previa a lo mejor a la llegada de Mao, a la revolución cultural, de ser un país vasto en cuestión de habitar el territorio, el campo, el feudo, por así llamar, a ser un país en que todo mundo tenemos dónde vivir, pero ya nos adecuamos a dónde quieren que viva, cómo quieren que viva, cuántas personas van a estar allí y a qué me voy a dedicar, ¿no?
Eso es. Pues sí, son realidades que en muchos casos se tiende ya también en otras partes del mundo, ¿no?
Y también
la India, por ejemplo.
Como dices, es interesante ver trabajos con respecto a qué tanto las restricciones coartan o potencian en cierto modo esa capacidad de reacción del individuo y qué construyo con lo que hay, ¿no? Y cómo lo modifico, cómo lo resignifico. Como otro punto que también se ha abordado desde los estudios de los socioespaciales, no nada más es la percepción visual, también la percepción del miedo, muchas historias de campos de reclusión, de concentración, de hacinamiento, en donde la gente está con los ojos vendados, solo escuchas posiblemente a quien viene a maltratarte, a torturarte o a medio dar de comer, ¿no? Esa experiencia acústica, esa relación con un lugar que estás percibiendo y viviendo, se asocian, se hacen un simbionte o una simbiosis, lo cual es una construcción, no es una construcción agradable, pero está allí esa reacción humano, cuerpo, sentimiento, lugar que estoy pasando en estas circunstancias, ¿no?
Eso es.
Y según esa experiencia también, eso lo debemos aparte a Yifu Tuan, se convierte en una experiencia que nosotros queremos repetir, que queremos que sea duradera, que sea una sensación que nos dé confort, o por el contrario, podemos experimentar sensaciones que digo, ojalá no hubiera pisado este lugar en este momento, ¿no? Y eso se transforma en un término denominado una topofilia, por lógica, es una experiencia agradable en torno a un lugar. No el lugar en sí mismo, para ti puede ser extraordinario subirte a una rueda de la fortuna, para alguien más es la tortura más grande del mundo, por poner un ejemplo básico y muy vago, ¿no? Pero es la sensación y la experiencia lo que nos tiñe de una topofilia al contrario de una topofobia, en el sentido de que es algo que yo intentaré evitar a toda costa, de tal vez invisibilizarme ante tal situación, en vez de visibilizarme cuando yo estoy compartiendo un lugar en donde me siento en paz, me siento tranquilo, me siento que puedo disfrutar la experiencia. En este sentido, al principio y el giro este socioespacial centra al individuo como hacedor de la construcción social, pero no solo en su individualidad, sino en la construcción de los lugares en conjunción. Esto nos puede llevar a una resignificación. Es una acción sinérgica con los significados originales de un sitio, pero que debido a un acontecimiento, a una coyuntura, le vamos a nombrar y lo vamos a identificar con otra causa. Llamémosle muy, muy visiblemente aquí en Guadalajara la Glorieta Niños Héroes. Uh-huh. Tiene un significado original muy claro, Glorieta de las y los desaparecidos, es una coyuntura, un punto de encuentro para expresar otro tipo de realidades. Sí mismo la Minerva, teñida de rojo cuando se puede llegar a la protesta social, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, pues la glorieta de la madre, que era un referente también ahí medio de vialidad, pues se resignificó totalmente, ¿no?, en ese aspecto. Como la Minerva, también puede decirse que siendo como el centro núcleo de la ciudad, sí, también se resignifica con la afición futbolera.
Exacto, cuando sí hay un triunfo de fútbol, es otro el significado. No es la Minerva, no es la Atenea, ¿verdad? Lo que dice, lo que está grabado en su estatua, pues pasa a ser el holgorio, la festividad por un triunfo deportivo, y esa es la capacidad social de transgredir un significado original y adaptarlo a un momento dado.
Claro. Bien, vamos a ir al último corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Estamos de vuelta con Fernando Mata Labrada, hablando de la socioespacialidad, de las coordenadas teóricas y también de los métodos de estudio. ¿Cuáles serían estos métodos, Fernando?
Muy bien. Mire, es importante todo este preámbulo teórico, pues alimentarlo con datos, ¿no? Con obtención de datos. Y para realmente estar haciendo una investigación, un trabajo antropológico, entonces algo importante sería definir una escala. ¿Qué voy a observar? ¿Desde dónde lo voy a observar? Desde una escala es una relación entre la realidad y su representación, ya sea a nivel cartográfico, pero también a nivel de quién está observando ese fenómeno. Llamémoslo el quien quiere explicar el fenómeno social. Macrogeográfico, los objetos aparecen pequeñitos, como si vemos el planisferio de todo el país. No vemos más que detalles abstractos, estadísticos. A un nivel mesogeográfico ya nos aproximamos a observar la relación que pueden tener distintos pueblos entre sí, pero si ya nos aproximamos mucho más a un nivel microgeográfico, vemos la realidad uno a uno. Es concreta, vemos y observamos relaciones y redes sociales, las dinámicas, y me parece que ese es el punto esencial de esta, para poder determinar cuál es esa construcción social de los individuos. Por ejemplo, también hay un espacio sistémico que maneja otro autor llamado Abilio Vergara. Ese espacio sistémico sería una representación también que resulta de medir nuestra capacidad de extensión que tenemos en nuestros desplazamientos. ¿Qué tanto puedo yo abarcar para conocer? ¿Qué tecnología estoy utilizando para aproximarme a la comprensión del lugar? Un mapa, un posicionamiento global, un GPS, y así nos podemos orientar y decir qué es lo próximo, qué es lo lejano. La escala local también se conoce como corografía, sería el estudio del terruño, el estudio de lo próximo, el estudio del pueblo, del barrio. Ahí podemos ver personas, las personas nos van a decir qué opinan, qué piensan, qué sienten, cuál es su percepción de la construcción de sus lugares. Y por otra parte, no podemos dejar de lado el trabajo etnográfico. Recorrer el territorio en compañía de quienes lo construyen, de quienes lo habitan, de quienes posiblemente han nacido allí o recuerdan que en su infancia era de otro modo y se ha ido transformando conforme el tiempo ha pasado. Un ejemplo concreto lo puedo mencionar en lo que oficialmente se denomina Corredor Cultural Chapultepec, alias Chapu. Pues ya ves, los domingos se acostumbra la vía recreativa, y en esa vía recreativa hay una apropiación del territorio, un uso del espacio público. Esto estoy también citando un trabajo de Ireri Contreras Cruz, quien hizo su trabajo de investigación de maestría por la ENA. Y ella pues pretendía conocer a través de dos prácticas sociales, que fueron el BMX, el uso de la bicicleta, uh-huh, y de la patineta en sus diferentes acepciones, puede ser una tabla media, corta, chiquita, pero cómo es que estos jóvenes, también dependiendo de su condición sexogenérica, se apropian de ese territorio, cómo expresan esa corporeidad, cómo... ¿Qué los motiva a ir a este punto? A veces de otras secciones muy retiradas de la zona conurbada, ¿qué es lo que hace especial poder llegar a ese sitio y expresar esa, en ese momento, una expresión de su estar allí y apropiar en cierto modo en un espacio público que entre semana está determinado para otros usos e incluso hay restricciones, ¿no? Para quien vaya a patinar o quien vaya a ejercer otra actividad que no sea a lo mejor el comercio. Es interesante el uso de la imagen, el registro de la imagen que se puede ver como metodología.
Sí, sí.
Y bueno, el andar, la prisa o el movimiento caracteriza más a una ciudad que un pueblo. Entonces se puede aplicar una etnografía en movimiento, tal el movimiento de los sujetos a los cuales queremos comprender. No sé si quisieras abordar un pequeño ejemplo de microsituaciones en los cuales podemos ver, uh-huh, nuestra construcción social del espacio.
Claro.
En este último lapso podemos Alicia Lindón, que es otra de las autoras que ahorita podemos subir a la página, intenta concretar, y también para hacerlos pensar, es cierto, en todo momento yo estoy interactuando con un lugar y estoy exponiendo mi corporeidad o mi cuerpo, y la resultante de eso puede ser un sentimiento. Por antonomasia, la forma de interactuar del individuo con su lugar es el caminar. Ella lo llama un escenario urbano móvil y fugaz. Yo estoy moviéndome en este escenario y voy trasladándome y voy, en mi lógica de percepción, fugazmente adquiriendo sensaciones de donde estoy. Por otro lado, podemos tener otra que ella llama escenarios urbanos de la territorialidad prolongada en el tiempo biográfico del individuo. En otras palabras, ¿qué tanto esa territorialidad prolongada, ese habitar un tiempo largo en un sitio, me va provocando apego, me va provocando tal vez una topofilia, un aprecio por ese sitio, el cual conozco y tal vez allí nacieron mis padres o mis abuelos? Estoy siendo partícipe de una herencia y yo estoy haciendo patente el gusto de estar en ese territorio. Por otro lado, podemos llegar a una situación. Muchas veces hemos llegado a una colonia, a un sitio que no conocemos, y sin querer transgredimos las normas sociales de esos habitantes. Estamos implicados, tal vez, en una situación de riesgo por el simple hecho de no conocer cómo es que se distribuye y cómo es que se apropia el espacio para esos habitantes. Y nosotros, al estar allí, sin quererlo, estamos transgrediendo ciertas normas, las cuales nos pueden llevar a una situación, pues, de peligro.
Sobre todo cuando hay esas tribus urbanas, ¿no?, que también dicen los sociólogos.
Eso es el...
Que marcan territorios.
Claro ejemplo, ¿no? Uh-huh. La posesión de un lugar no termina, para muchas personas, en la puerta de su casa para adentro, sino yo puedo estacionarme y puedo ocupar la vía pública que no es vía pública. Es mi territorio.
Decía un escritor, ya no recuerdo si era Germán Hesse o quién, pero... que estábamos siempre regresando a casa, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, yo creo que esta experiencia de la casa de los padres es siempre un referente biográfico muy importante, de donde, diríamos, también se deduce que quienes no tuvieron esa experiencia tienen, creo que, un hueco, ¿no? Uh-huh. Eso, en su existencia, ¿no? Me refiero a quienes pierden muy rápido a sus padres por cuestiones de guerra o de enfermedad. Son movidos, trasladados, ¿no?, de una ciudad a otra, porque a veces que el tío, que, uh-huh, que el hermano, están viendo quién se queda con esos niños. Y la infancia, entonces, esta infancia móvil, sí, tiene también costos psicológicos fuertes, ¿no?
Seguramente, ¿no? Es un desapego al territorio, al terruño, uh-huh, pero también desapego a esa emoción que pudo haber cobijado esa infancia, ¿no? O ese crecimiento y ese cariño o esa compañía que pudo existir en este momento.
Yo también, por el otro lado, yo creo que son estas personas que tienen una mayor facilidad para la movilidad, ¿no? Uh-huh. Pueden en su vida estar cambiando de ciudades, de países inclusive, y no afectarles tanto como a quien tiene siempre ese referente.
Ese, ¿no?, referente, sí. Uh-huh. Un poco más, ser una persona más nómada, ¿no?
Exacto.
Tiene ese apego espacial por algún lugar en específico. Y también podemos pensar qué tanto nosotros, si experimentamos tal apego, a lo mejor no por nacimiento, sino simplemente por el hecho de estar habitando en nuestra colonia, nos puede llevar a apreciarla, ¿no? A convertirla en una topofilia, en un lugar habitable dentro de este caos que podíamos haber planteado en un inicio, uh-huh, una ciudad inmensa, una vorágine, un transitar, a lo mejor solamente viendo si es una luz roja, luz verde, llegar al punto de reflexión que nuestra construcción social, pues, la podemos moldear, ¿no? Y en cierto sentido, hacer más disfrutable la experiencia cotidiana que podemos tener.
Así es. Pues les recuerdo que estamos ofreciendo dos boletos de cortesía para la función del miércoles 19, de este miércoles a las 19 horas, 7 de la tarde, en el Teatro Vivian Blumenthal, con la obra de la doctora Sofía Costa, Educación Apestosa, una recreación de la experiencia docente en el marco de la pandemia. Pues vamos ya un poco hacia el final del programa, Fernando, ¿qué otra idea que quisieras señalar para cerrar este asunto? ¿Y cómo ves tú, también hablando de microsituaciones, no sé si tenga que ver, pero me viene un poco a la mente, de la realidad jalisciense, ¿no? Bueno, concretamente aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, uh-huh, que estamos viviendo en estos últimos tiempos con una de las quejas más recurrentes, pues es que cada vez se vuelve más difícil la movilidad y también la convivencia, ¿no? Uh-huh. Los espacios, algunos están saturados, ¿no?
Sí, sí, pues en particular creo que esta situación se ve, si nos ponemos a pensar en esos tres micro ejemplos, pues es algo que cotidianamente estamos viviendo, pero no reflexionando. Puede ser el punto de diferenciación, ¿no? Reflexionar el sentido de que me estoy procurando dentro de mis posibilidades esa construcción social que me pueda favorecer un poquito más hacia mi persona, mi salud, o estoy en el río del comportamiento consuetudinario que no permite más reacción, ¿no? Ahorita te iba a comentar algo que se me fue un momento.
Sí.
Pero, a ver si lo recuerdo.
¿De las microsituaciones? O
sí, pero
métodos de
por pensar dos situaciones, se me fue.
Pues estamos ya en el límite, sí. No sé, una última reflexión o invitación a pensar nuestro espacio de otra manera. En estos tiempos que arrojó la pandemia también mucha ansiedad, mucha depresión, uh-huh, y también violencia.
Sí.
¿No? Ese también es el asunto de la violencia.
Ajá. Recordé un poco el transitar, el procurar transitar y conocer, no nada más con un solo sentido, nuestra ciudad, como puede ser ahora la vista, ¿no? Prepondera sobre algún oído, tacto, nos puede sensibilizar.
Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando Mata, por acompañarnos aquí en el Pórtico de los Cínicos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les deseo un excelente domingo y aquí los espero el próximo a las 12 del día.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.